Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Cada vez que sueltas todo lo que hay en tu mente y dejas que Dios se haga cargo, fluyes, estás confiando en Él. Haz como la naturaleza, déjate llevar por Él. Bienvenidos a esta edición de Clínica Abierta, esperando que puedan disfrutar de la misma y que puedan participar haciendo sus consultas. Hoy tenemos esa oportunidad donde usted se convierte en el protagonista y puede llamarnos, participar haciendo su pregunta, no importa de qué tema, hoy es el día. Les recordamos a todos nuestros amigos las líneas telefónicas a las cuales se pueden comunicar. En Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. También usted puede escribirnos su consulta entrando a nuestra página web en el chat. Puede escribirnos durante la hora de nuestro programa en vivo. Estaremos contestándole. Y también aquellos amigos que nos siguen por el Facebook Live, nos buscan por Radio Sol 98.3 FM. Recuerde darnos like y compartir con sus contactos. Así que ya puede comenzar a llamar para participar. Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Clínica Abierta, porque nos importa su bienestar y salud. Hoy brindamos la oportunidad y abrimos nuestra clínica y nuestros micrófonos para que ustedes puedan comunicarse y hacer sus preguntas. Así que aproveche esta oportunidad, estamos en vivo y estaremos contestando cada consulta que entre, ya sea a través de la vía telefónica como también a través de nuestras otras plataformas en las redes. Así que gracias por la sintonía que nos brindan a diario. Y en especial hoy enviamos nuestros saludos para Madrid, España. Allá nos escuchan a través de 7 Day Radio Virtual y también Ondas de Plenitud. Así que esperamos que nuestros amigos puedan allá en las Islas Canarias y todo Madrid escuchar Clínica Abierta. Y si usted se encuentra en otra parte del mundo, también les saludamos. Sea muy bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy, doctor?
Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
Bien también.
Bueno, pero muy agradecido al Señor por esta hermosa oportunidad en poder estar aquí interactuando con nuestros buenos amigos que en breve, Lorraine, estarán iniciando ese proceso de intercambio de preguntas y respuestas.
Así mismo es. Y antes de comenzar con la primera llamada, queremos entonces de inmediato compartirles el pensamiento saludable escogido para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Algunos piensan de que por el hecho de que la salud exige una alimentación sencilla, no es necesario preocuparse por la elección o la preparación de los alimentos. Algunos se sujetan a un régimen alimenticio escaso, que no ofrece una variedad suficiente para suplir todo lo que necesita el organismo, y sufren las consecuencias. Por eso debemos obrar con sabiduría. El ir dando pasos en dirección de la salud lo debemos hacer de una forma certera, de una forma informada. No deseamos que usted se convierta súbitamente en un fanático. No es eso. Queremos que usted use la prudencia, la sabiduría y vaya de una manera progresiva haciendo los cambios necesarios. Eso sí, vaya en esa dirección. No se quede estancado en la zona de la enfermedad. Esto es necesario porque el conocimiento que día a día vamos acumulando nos facilita la oportunidad de tener en ejecución un tipo de situación que nos puede ayudar. No podemos dar oportunidad para que el sufrimiento se desarrolle en nuestro cuerpo. No podemos ni tenemos el deseo de que la enfermedad nos pueda alcanzar. Por eso, obrar de una manera informada, de una manera que sea progresiva, adecuada, ir haciendo cambios en nuestras capacidades que tenemos para tener una mejor salud, ir tomando pasos en la dirección correcta, nos ayudará para que nuestra salud se pueda mejorar sustancialmente. ¿Qué le parece si comenzamos hoy a hacer esos cambios?
Y con esto en mente, porque nunca es tarde para comenzar, ¿verdad?, a hacer esos cambios, vamos entonces a dar inicio a la primera llamada. La hace Morales desde San Juan. Adelante, Morales.
Sí, buenos días. Quería decirle que tengo un nieto que le sudan mucho las manos. Si junta así las manos un poquito, puede recoger el sudor. ¿Habrá algún tratamiento para eso o algún médico que pueda controlar ese sudor en las manos? Gracias.
Muchas gracias. Mire, pudiera haber factores hormonales que estén facilitando que esto se desarrolle y no sabemos si este es el caso de él. Algunas personas ya tienen esta situación donde hay una abundancia de sudoración en las manos. Algunas personas utilizan el té de salvia para poder ayudarse, pero no quiere decir que a todo el mundo le funciona y que pueda ser la razón por la cual su hijo o su nieto, perdón, necesita este tipo de ayuda. Si usted lo utiliza o él lo utiliza y no hay una mejoría significativa, vaya al médico internista, de tal manera que él le pueda ordenar algunos estudios y verificar cómo está la situación. También pudiera ir, si fuera necesario, a un dermatólogo para que él pueda corroborar qué está sucediendo.
Nuestra próxima consulta la hace Nelly desde el pueblo de Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Nelly.
Sí, Dios le bendiga.
Igualmente.
La pregunta es si es cierto que no es conveniente tomar calcio, suplemento de calcio, porque este puede que causar la osteoporosis, que cuando el estrógeno está alto, con lo cual es mi caso, esto puede bajar la progesterona y esto causa la osteoporosis. A ver si eso es cierto, porque en verdad es preocupante, porque pues, mucha gente que tiene osteopenia y osteoporosis pues se encarga de tomar bastante calcio con magnesio. A ver si me aclaran esto. Gracias. Dios les bendiga.
En el asunto que usted está planteando, por alguna razón, si usted tiene los estrógenos elevados, siempre va a haber una cantidad un poco más elevada de estrógenos que de progestágenos. En las personas que tienen, digamos, en las damas que tienen periodo menstrual. Y esto ocurre hasta cierto momento del mes, cuando ya en respuesta a la ovulación y la formación del cuerpo amarillo, del cuerpo lúteo, entonces comienza a haber un pico de progesterona y esto es fisiológicamente lo normal. En las damas que entran en la menopausia, los estrógenos normalmente se reducen mucho más que la progesterona. Pero también la progesterona se va reduciendo porque ya no hay una función donde a usted se le esté preparando para la implantación de un embrión y desarrollo de un embarazo. De tal forma que si usted ha entrado en una etapa donde usted tiene ahora una significativa elevación de estrógenos, hay que indagar qué está ocurriendo si está en ese periodo de esa etapa donde ya usted no tiene menstruación. Hay que indagar qué está ocurriendo con usted porque no es normal que eso esté sucediendo. Tal como le dije, si usted tiene su menstruación, sí es normal que usted tenga normalmente un poco más elevado los estrógenos que los progestágenos, pero cada uno tiene medidas diferentes. De esta manera, debe verificar si usted está usando algún tipo de terapia de reemplazo hormonal, si está usando algún anticonceptivo o algún medicamento que está trastornando sus hormonas o alguna situación que pudiera estar ocurriendo en el área de los ovarios o a nivel de la pituitaria, de la hipófisis. De esta manera, entonces, el médico debe indagar por qué usted está teniendo ese tipo de anormalidad. Pero vaya y revísese primero para indagar qué está sucediendo en su caso personal.
Tenemos entonces a Ana Iris, que nos llama de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Ana Iris.
Sí, muy buenos días.
Buen día.
Muchas felicidades por ese excelente programa. Mi problema es el siguiente. Yo tengo un vecino que tiene más de un mes con una tos que no se le quita. Y cuando él te agarra así, toda esa flema le sube. Él ha hecho múltiples remedios caseros, pero ninguno le han dado resultado. Entonces, él no fuma, hace mucho ejercicio, se expone al aire libre. Entonces, yo quiero que usted me diga qué yo puedo hacer con ese vecino. A veces esa gripe tan fuerte que él tiene con mucha flema, eso él puede rebasarlo. Muchas gracias, doctor. Lo voy a escuchar por la radio.
Muchas gracias. Entiendo esta preocupación. Pero sería también bueno si usted le hiciera tal vez algunos señalamientos que podrían ayudarle. Siendo que ha llegado una época de más humedad y una mayor cantidad de lluvia, sería bueno verificar que en el hogar donde él vive no haya acúmulos de humedad en los alrededores de la casa, de que su cuarto, el área de interna de la casa esté bien limpia, que no haya suciedad, que los ventiladores o abanicos estén limpios, que si él utiliza aire acondicionado, el filtro esté bien limpio y dicho sea de paso, si tiene la tos, no es conveniente que esté utilizando algún abanico directamente hacia el área donde él se encuentra. Y mucho menos utilizar aire acondicionado, ya que esto le retarda el proceso de recuperación. También sería útil si pudiera aplicar una compresa caliente en el área del pecho durante un lapso de media hora. Y una vez transcurre esa media hora, aplicar esa compresa caliente, que puede ser una compresa eléctrica. La puede aplicar en la espalda media hora adicional. Descansa 2 horas. O 3 y vuelve nuevamente, aplica media hora la compresa caliente en el pecho, media hora la compresa caliente en la espalda, y esto le puede resultar muy beneficioso. También puede preparar un jugo que es muy sencillo de hacer. Para 2 tazas de agua, añada 2 zanahorias y la cuarta parte de un repollo. Una bola de repollo la pica por la mitad. Y una de esas mitades, a su vez, vuelve a picarla por la mitad. De esta manera, esa cuarta parte, una vez usted la pueda rebanar bien pequeñita, la va a mezclar con la zanahoria, las 2 zanahorias y las 2 tazas de agua. Proceda a colar con un colador de tela. Y de ese líquido, de ese jugo, tome 1/2 taza 4 veces al día. Esto lo debe practicar por lo menos por 10 o 12 días. Y entiendo que debe ser un buen tipo de remedio para la tos que él tiene si no hay alguna causa que pudiera ser de origen cardíaco o por algún otro motivo que esté desarrollando algún tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica Y para esto necesita tomarse radiografías de pecho, antero, posterior y lateral, para verificar qué está ocurriendo.
Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas.
Ya sé, papá, que aunque solo tengo 4 años, cuando me ves dibujando, te brillan los ojos. De seguro estarás pensando que cuando sea grande me voy a convertir en un pintor famoso y tendré muchos cuadros en museos.
Las probabilidades de que un niño sea un artista reconocido son de 1 en 10,000. Las probabilidades de que un niño sea diagnosticado con autismo son de 1 en 150. Ya conoce las probabilidades del autismo, ahora conozca las señales. Un niño con autismo puede presentar las siguientes señales. No muestra expresiones de alegría o grandes sonrisas a los 6 meses. No reacciona a los sonidos con sonidos o expresiones faciales a los 9 meses. No empieza a balbucear al año. Para conocer otras señales, llame al 1-800-CDC-INFO.
¿Te gusta mi dibujo, papá? ¿Cómo crees que quedó?
Te quedó perfecto. Sigue así.
Este es un mensaje de Autism Speaks y el Ad Council.
¿Cuáles son los estudios clínicos que una mujer debería realizarse con frecuencia?
Es importante los estudios que se tiene que hacer la mujer en edad reproductiva. Antes de la edad reproductiva, las jovencitas también se deben hacer el chequeo de la autoexploración mamaria, examen de sangre para ver si están cursando con problemas de anemia, el general de orina, también la química sanguínea para detectar precozmente problemas de diabetes o algún otro problema que está ocurriendo en el cuerpo. Pero desde el punto de vista de la mujer, el Papa Nicolau, la mujer en etapa de vida reproductiva, se lo debe de hacer cada año, y si detectan alguna alteración puede ser cada 6 meses. La mamografía para las personas arriba de los 40 años, el ultrasonido para las mujeres más jóvenes de los 9 hasta los 39 años se puede hacer el ultrasonido para detectar cualquier nódulo u otra alteración mamaria. Estudios en general, es importante que la mujer se cheque periódicamente cada año. Aunque usted no tiene síntomas, se pueden hacer otros estudios más para adelante. Por ejemplo, la mujer de la edad mayor, la densitometría ósea, para ver si hay osteoporosis, otros estudios a nivel endocrino que se les debe recomendar cuando ya está cursando la perimenopausia, la menopausia. Damitas, mujeres en general, es importante que consideremos que nuestro cuerpo es muy valioso. Es valioso para Dios, es valioso para nuestro esposo, para nuestros hijos. Queremos damas, mujeres saludables para esta sociedad.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Maracuyá, también conocido como passion fruit en inglés, o parcha, es una buena fuente de provitamina A, vitamina C y minerales como potasio, fósforo y magnesio. La vitamina A es esencial para la piel, el cabello, las mucosas, los huesos, la visión y el sistema inmunológico. La vitamina C favorece la absorción de hierro y es básica en la formación de huesos, glóbulos rojos, colágeno y dientes. Además, como esta fruta tiene vitaminas A y C, además de los antioxidantes, contribuyen a reducir el riesgo de múltiples enfermedades, entre ellas las cardiovasculares, las degenerativas e incluso el cáncer.
Unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad. porción de la verdad.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Mercedes. Ella nos llama desde Trujillo Alto. Adelante, Mercedes.
Hola.
Bienvenida.
Ah, buenos días. Mire que yo tengo, yo padezco de neuropatía, aunque no soy diabética, pero ahora me ha cogido de todos los días, todo el día, en el pie derecho del dedo pequeño. En toda esa orilla del dedo pequeño para atrás, me da ese calcomillo y picor. Es una cosa que no me deja tranquila porque es todo el tiempo eso. A ver qué me puede dar para eso.
Muchas gracias. Sí, debe ser una situación muy molesta y ya usted tiene el diagnóstico de neuropatía. No siempre está asociado con la diabetes, pero sí resulta muy molesto para las personas desarrollar esa condición. En su caso, mi recomendación es que usted pueda hacer algunos cambios que le pueden resultar beneficiosos. Número uno, consiga dos envases en uno. Va a echar suficiente agua caliente para sumergir esos pies que tanto están en este momento sufriendo durante unos 3 minutos. Una vez saque los pies de esa agua calientita, ahora lo va a sumergir en agua fría, pero lo va a hacer solamente 20 segundos. Regresa al agua caliente 3 minutitos, regresa al agua fría 20 segundos, al agua caliente 3 minutos, al agua fría 20 segundos y lo va a hacer de esta manera en lo que usted se adapta. Cuando ya usted vea que va mejorando, entonces acorta el tiempo y va a estar apenas unos 40 segundos en el agua caliente y 20 segundos en el agua fría. 40 segundos en el agua caliente, 20 segundos en el agua fría. Esto va a ayudar para que haya un mejor tipo de flujo sanguíneo hacia esos nervios. Ese contraste de temperaturas ayuda para que el nervio que necesita un suplido de sangre, de oxígeno y de nutrimentos, puede entonces comenzar a responder adecuadamente. Recuerden que nuestros nervios periféricos generalmente tienen no solamente el aspecto de la sensibilidad, sino también el aspecto del movimiento, la motricidad. Y desde ese ángulo, tenerlos en un tipo de función que sea normal es adecuada. Garantizar que esos nervios tengan un buen suplido de sangre, porque ellos son vivos. Ellos no son como los cables de electricidad que tenemos en los hogares. Estos nervios van a requerir, y asegúrese de esto, no solamente que usted comience a respirar profundamente para que le lleve una buena cantidad de oxígeno. Necesita también que usted coma suficientes cereales integrales para que una gran cantidad de grupo B, estoy hablando de tiamina, riboflavina, niacina, el ácido pantoténico, la piridoxina, la cianocobalamina, los folatos, todos ellos puedan llegar y puedan nutrir esos nervios. Los nervios precisan todo ese conjunto de vitaminas del grupo B, no solamente B12. Sí, he observado que hay personas que al inyectarse vitamina B12 mejoran bastante, pero hay otros que necesitan una combinación. Pueden estar requiriendo vitamina B1, la tiamina, la vitamina B6 y la vitamina B12. Ese conjunto ayuda a muchas personas, pero también es necesario contar con una buena cantidad de minerales: el zinc, el magnesio, el potasio, el calcio. Son de esos tipos de minerales que son esenciales para ese tipo de actividad. Por eso le enfatizo en que tener una buena alimentación equilibrada, una alimentación que esté bien balanceada, que tenga representación de ensaladas, hortalizas, tubérculos, legumbres, oleaginosas, cereales, frutas Esto es lo que garantiza que esos nervios puedan estar recibiendo todo lo esencial. Y si además de esto, ahora usted comienza a practicar una caminata diariamente, digamos durante unos 15, 20 minutos, hágalo diariamente después que come. A tolerancia, que usted no sienta molestia, que sienta que ya no puede caminar, no, lo que usted pueda. Notará que ese esfuerzo, si lo hace después de cada comida, 15 minutos, notará que poco a poco comienza a reducirse la cantidad de la molestia que siente.
Tenemos entonces a Aida, llama desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Aida.
Sí, buenos días. Buen día. Lo que pasa es que me diagnosticaron el síndrome del intestino irritable, colitis, ulcerosa. Yo he estado tomando mesalamine, pero yo vi un video de una muchacha que logró curarse y decía que ella tomaba enzimas digestivas, prebióticos, medicina ayurvédica, que es Trifala, Brahmi. Entonces, mi pregunta es, ¿usted recomienda la medicina ayurvédica, recomienda esas cosas? Y si tiene alguna recomendación para las personas que padecen de eso, para el estrés.
Muchas gracias. En realidad, no importa cuántos tipos de medicina consuma, mientras no haya una situación que le facilite a usted las herramientas para enfrentar el estrés, el asunto va a seguir igual. Recuerde que todo el mundo no es igual. Por ejemplo, puede ser que el caso de esa muchacha no tuviera nada que ver con la tensión emocional y sí tuviera que ver más con el tipo de alimentación que ya tenía. Y por eso fue más rápido. Pero si en su caso hay mucha tensión emocional, ahí tiene la raíz del problema. No importa cuánta medicina ayurvédica, sánscrita y cuántas diferentes existan, usted pueda utilizar homeopática, alemana, no importa. Mientras usted no tenga una tranquilidad mental, el asunto no mejora porque el intestino contiene y se le puede considerar el segundo cerebro. La cantidad de nervios que están asociados al intestino es enorme, tanto que se le considera el segundo cerebro. Pero sí hay una gran influencia del sistema nervioso simpático, que es el que más le va a estar afectando. Entonces usted va a seguir con esas diarreas, episodios de evacuación frecuentes, y esto puede entonces llevar a procesos inflamatorios, nada más por la influencia que tienen nuestras emociones en nuestro sistema nervioso intestinal. Tener paz en el corazón, tener herramientas para enfrentar las dificultades, saber esperar, saber hablar, saber responder, saber enfrentar situaciones difíciles, tener confianza en Dios, todo eso puede traerle paz y le puede resultar muy adecuado para tener el beneficio de una normalización del movimiento intestinal. Pero si no hace eso, puede usar probióticos y muchos productos naturales y el asunto no va a corregirse como usted quisiera. Tal vez pudiera tener un beneficio parcial de una mejoría temporera, pero eventualmente va a volver otra vez a lo mismo. Trabaje más bien con el aspecto emocional y estoy seguro que en poco tiempo usted mejorará.
Bien, vamos a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando también a nuestros amigos del chat y de Facebook.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
El agua, básica en 7 partes corporales. El agua ayuda a que nuestro organismo funcione adecuadamente. Primero, es básica para los riñones al filtrar los desechos de la sangre y eliminarlos en la orina. Previene infecciones urinarias. 2. Promueve la elasticidad de la piel. La resequedad se debe al uso de jabón y la exposición al aire seco. 3. El agua proporciona los nutrientes adecuados a los músculos y lubrica las articulaciones. 4. La deshidratación baja el volumen de sangre y el corazón debe trabajar más para llevar suficiente oxígeno a las células. 5. Mantiene tu garganta y los labios húmedos. La boca seca genera mal aliento y un sabor desagradable. 6. Agiliza tu memoria y cuenta con un estado de ánimo estable. Al no estar bien hidratado, se reduce el flujo de oxígeno al cerebro. 7. El cuerpo está compuesto por 78% de líquido. Esto varía de acuerdo a la complexión y tamaño de los individuos, así que hidrátate. 8. El agua es básica para la mayoría de los procesos metabólicos del ser humano. Ayuda a que nuestro organismo funcione bien, así que es importante que no dejes de consumir este preciado líquido, el agua.
Blueberries. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. En español se llaman arándanos, una palabra que no conocía hasta hace unos pocos días. En inglés se llaman blueberries y en Spanglish blueberries. En cualquier idioma son una delicia en este verano. ¡Qué dulzura! Pero el sabor y la textura no son sus únicas cualidades. Algunos de nosotros tememos perder nuestra memoria al envejecer y los científicos sostienen que los arándanos son la mejor comida para disminuir la demencia. Investigadores que estudian las propiedades de los arándanos han descubierto que pueden contrarrestarse en alguna medida la pérdida de memoria y de movimiento que sobrevienen con el envejecimiento. Pero antes de correr a llenar tu boca, recuerda que todos los estudios hasta la fecha se han efectuado exclusivamente con ratas. Las ratas que comen blueberries han desarrollado más inteligencia y tienen más coordinación que las ratas que comen otros alimentos. Los científicos piensan que los pigmentos que le dan color a la fruta aumentan la fusión de las células del cerebro. Un científico del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento manifiesta que comer muchos arándanos tiene sus beneficios, pero aclara que, por el momento, solo es una conjetura. ¿Y tú? ¿Planeas agregar arándanos a tu cereal, mantecado y hasta tu arroz con habichuelas? El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Y tenemos otra consulta a través de la vía telefónica. La hace Ángela, que nos llama de San Sebastián con una pregunta. Adelante, Ángela.
Sí, buenos días. Buenos días. Es que yo tengo hipotiroidismo. Y yo quería porque me orientación me puede dar, porque a veces se me olvida tomarme las pastillas. La escucho por radio. ¿Está bien?
Ok.
Muchas gracias. Mire, tener una conciencia respecto a las condiciones que uno padece y saber cómo afectan a uno es muy importante. En su caso, no sé cuán leve, moderado, severo pueda ser su hipotiroidismo, pero en realidad esto va a afectar el proceso metabólico general de su organismo. Y esto pues tiene repercusiones en la formación, por ejemplo, del colesterol. Tiene repercusiones en sus huesos, repercusiones en la piel, en la distribución de la grasa, repercusiones en cuanto al pensamiento, a la cantidad de sueño, a la frecuencia cardíaca. Todo eso puede estar involucrado en su situación, incluyendo hasta la calidad del cabello. Y si no tomamos cartas en el asunto, si no comprendemos que es vital nosotros tener una reacción que sea saludable hacia nuestro tratamiento, podemos perjudicarnos automáticamente nosotros mismos. Y desde ese ángulo, algunas recomendaciones. Número uno, en este momento no deje de tomar su medicamento, pero sí puede hacer algunas cosas. Si está sobrepeso, comience a tomar medidas para ir reduciendo peso. Evite la ingesta de productos que sean hipercalóricos, altos en calorías, como por ejemplo los productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Evite las frituras, evite el queso, los huevos. Procure también reducir la ingesta de algunos productos que son, digamos, también hipercalóricos, especialmente aquellos que son de origen marino. Por ejemplo, comer ostras, almejas. Los productos marinos, en su caso, van a alterar más la función de la tiroides. Ya sean crustáceos o sean peces, chillo, bacalao, atún, salmón, sardinas, arenques. Evite ese tipo de productos, ya que tienden a interactuar afectando el que haya una buena disposición de la tiroides a hacer sus funciones, porque este tipo de productos alteran el funcionamiento de la tiroides. Pero además, si usted le brinda a su cuerpo ese conocimiento de que tiene la oportunidad de acelerar un poco el metabolismo, recuerde que el hipotiroidismo, su metabolismo es mucho más lento. Pero si usted diariamente dice, voy a contrarrestar el efecto que está teniendo esta condición en mí y le voy a decir a la tiroides que yo soy quien manda y que voy a hacer algunos pasos en la dirección correcta. Así que voy a empezar a ejercitarme todos los días, por un lapso de unos 60 minutos. Una caminata rápida, bicicleta, algo que requiera que yo aumente mi tasa metabólica. Y eso va a hacer que la tiroides comience a ajustarse. Ella tiene un mecanismo automático de autorregulación si usted hace esa parte. Lo mismo también le ayuda si usted comienza a acostarse temprano. El tener regularidad y acostarse temprano le ayuda también en el proceso de la velocidad a la cual la tiroides utiliza los productos y lleva a cabo el metabolismo. El comer en horario regular, esto también tiene mucho que ver con ese proceso. Le dice a la tiroides que usted está tomando cartas en el asunto, que ahora no está comiendo cuando sea, lo cual trastorna a la tiroides. Y esto empieza a hacer buenos ajustes en usted, de tal manera que su médico que la atiende y le da seguimiento va a comenzar a notar que está mejorando, que está bajando peso, que esto está ayudando para que se pueda ir reduciendo la cifra de medicamentos que usted está consumiendo diariamente. Pero no deje de tomarlo, porque esto va a trastornar más su glándula tiroides.
Bien, tenemos una consulta a través, perdón, del chat. Un anónimo dice, soy la joven con el síndrome de Sjögren. Ya había consultado el martes, escuchó sus recomendaciones y cumple todo al pie de la letra. ¿Puede prescindir del tratamiento en pastillas?
Todavía no. Todavía tenemos que ver que usted poco a poco se está moviendo en la dirección, porque su cuerpo eso es lo que va a comprender. En la medida en que usted va haciendo estos ajustes, el cuerpo demora a su vez en ir haciendo que el cuerpo vuelva a ser, desde el punto de vista del funcionamiento, como él era anteriormente. Y esta señal se la ordena al sistema inmunológico. Cuando el sistema inmunológico se da cuenta de que las cosas están ocurriendo adecuadamente, él comienza a ajustar y el médico va a darse cuenta de que usted está mejorando, de que los niveles de inflamación se están reduciendo, de que la cantidad de diluciones en el tipo de estudio de antígenos antinucleares comienza a reducirse y él mismo le va a reducir los medicamentos. Pero no haga esa jugada en este momento.
Ella tiene 35 años con problemas de hipoglicemia. En ayuna está en 74.3 y glicemia post-desayuno 63.2. ¿Puede ayudarle a ver cómo mejora con la alimentación?
Por supuesto. Vamos entonces a garantizar que esa glicemia postprandial, la que ocurre después de las comidas, se mantenga más elevada. Y esto lo vamos a lograr si usted incorpora al desayuno, número uno, cereales que sean integrales. Los cereales integrales son complejos, carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos demoran más tiempo en procesarse que los carbohidratos simples. No es lo mismo consumir, digamos, una farina que sea blanca a una farina integral. El añadir a ese desayuno una mayor cantidad de fruta que pueda requerir un mayor procesamiento, un mayor tiempo de procesamiento, y añadir 2 o 3 cucharadas de almendras o nueces, que contienen además ácidos grasos que retardan el vaciado del estómago y retardan también el proceso digestivo, facilitando que las grasas puedan demorar más tiempo en ser procesadas y que la cifra de glucosa en sangre no se reduzca tan rápido. Esto le va a ayudar al mediodía. Añada no solamente, digamos, arroz integral o quinoa, que es altamente proteica, toma más tiempo que el procesar carbohidratos simples. El añadir legumbres, ahí hay una buena cantidad de proteína que requiere más tiempo de procesamiento. Añada una buena cantidad de ensaladas, la fibra de la ensalada, las vitaminas y los minerales, los antioxidantes toman más tiempo en ser procesados. Y añada una rebanada de aguacate y algunas aceitunas. Los ácidos grasos incorporados en el aguacate y en las aceitunas retardan el proceso de digestión, lo cual hace que su cifra de glucosa sanguínea permanezca más tiempo alta. Mientras más simples sean los carbohidratos que usted come, mientras más azúcares, arroz blanco, pan blanco, galletas usted coma, hay una reducción más significativa de su nivel de glicemia postprandial. Y ese es precisamente el punto que queremos evitar. Mientras su glicemia se mantenga entre 70 y 100 en ayuno y se mantenga entre 100 y 140 después de haber comido, entonces todo va bien. Pero hay que hacer estos ajustes. Hay también que comenzar a ejercitarse poco a poco, de tal manera que haya un suplido mayor de glucagón. Esa es la hormona que contrarresta la insulina y facilita que del hígado y de los músculos salga cierta cantidad de glucosa para mantener la glicemia postprandial de una cifra que sea adecuada.
Bien, tenemos otra consulta. Tenemos a Rosa de la República Dominicana. Tiene como un nudo por encima del ombligo que de noche le molesta mucho. Se le pone como duro, muy molestoso, dice ella.
Bueno, sería conveniente que vaya a su médico de confianza, que pueda verificar si es que tiene alguna pequeña hernia en esa área de la línea media, precisamente entre los rectos abdominales. A veces hay un poco de separación entre estos dos músculos y puede estar desarrollándose una pequeña hernia que por alguna razón pudiera estar molestándole en la noche. Vaya al médico y deje que él la revise, tiene que palpar, no se limite a que él solamente escuche lo que usted le está relatando, sino que él vea una vez usted se acueste. Usted puede levantar su cabeza mientras sigue acostada. Si usted nota que esa bolita aumenta tanto el dolor como el tamaño, es muy probable que sea ese tipo de hernia en la región abdominal.
Tenemos a Margarita Castro. Su pregunta es, ¿qué propiedades y beneficios tiene el cardo santo?
Bueno, el cardo santo, para aquellas personas que tienen algún tipo de proceso donde su hígado, por ejemplo, tiene algún proceso inflamatorio, o personas que tienen elevación de enzimas hepáticas. El cardo santo, cardo lechero también es una variedad muy similar. Pueden ayudar para que el proceso de facilitar que los hepatocitos, las células del hígado, puedan nuevamente tener una función normal. Esto ayuda para que se reduzcan esas enzimas hepáticas, pero si usted sigue tomando alcohol, si sigue usando café, Si la persona tiene hígado graso y sigue viviendo y comiendo como siempre, aunque tome el cardo santo, el cardo mariano, el cardo lechero, su problema continuará.
Tenemos entonces a un caballero, tiene 40 años, pregunta qué le recomienda para las hemorroides y picor en la zona.
Bueno, en ese aspecto podemos recomendar un baño de asiento en agua tibio caliente, que no sea demasiado caliente, de tal forma que no le sienta molestia después de 10 o 12 minutos de practicar este baño de asiento. Proceda a secar con mucho cuidado y aplique en esa área de la hemorroide, puede aplicar la vitamina E líquida. Usted consigue una cápsula de vitamina E, la va a perforar con un alfiler, exprime esa vitamina E, la aplica en esa zona y entiendo que esto va a ser de mucha ayuda. Pero, mientras usted sea estreñido, mientras usted coma chile, pique, ají picante, canelas, clavos, nuez moscada, pimienta y productos demasiado condimentados, este problema va a seguir. También todo depende si estas hemorroides se erosionan o si estas hemorroides se trombosan. Así que hay diferentes grados de molestia y si son hemorroides internas o externas. Entonces, verificar lo que está ocurriendo. Trate lo que le estoy diciendo, pero si usted ve que persiste el problema, haga los ajustes necesarios y dé una visita a su médico.
Tenemos entonces a Ricardo Moisés. Él dice, ¿cuál es el mejor tratamiento para una buena salud mental?
Bueno, primero, tener paz con Dios, paz con usted y paz con el prójimo. Ahí ya usted tiene el primer gran tratamiento. Cuando usted está en paz con Dios, que su conciencia no le recrimina, usted tiene una gran bendición. Si usted está en paz con usted mismo porque sabe que está viviendo a la altura de lo que el Señor espera de usted como persona, eso es grande. Y si además usted puede tener paz con su prójimo, con su esposa, con sus hijos, con sus amigos, con sus vecinos. Eso es la paz completa. Y usted puede hacer de la promesa de Juan 14, 27 una promesa personal. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. De esta manera, tener paz en esos ámbitos le garantizará que usted pueda tener la conciencia de que Dios le está conduciendo, de que a pesar de la adversidad y las situaciones difíciles que usted puede enfrentar cada día, saber que hay un Dios personal que le ama, que se interesa en usted, que le conducirá a pesar de la adversidad, le garantiza el éxito. No estoy diciendo la ausencia de problemas, pero usted tendrá esa satisfacción de saber que usted está haciendo lo mejor posible, que Dios le dirige y que hará todo lo mejor por usted.
Tenemos entonces a Elena Ramírez de la República Dominicana. Se trata de una dama de 44 años. Dice, con prolactina en 270, un rango esperado de 4.79 a 23.30. Le refieren resonancia de cráneo que concluye aracnoidocele intracelular, hipertrofia frontal, pequeños focos de señal elevada, frontal derecho a favor de enfermedad, pequeños vasos. Su orientación, por favor.
Bueno, no debe dejar de ir a su neurólogo. Debe seguir el tratamiento estrictamente. Hay dos situaciones diferentes. Una es que usted tenga la enfermedad de los pequeños vasos, que afecta más la corteza y en algunos núcleos. Pero en la zona donde usted tiene el problema es a consecuencia de, según veo ahí, un aracnocele. Estoy hablando de una de las tres capas que componen las meninges, la aracnoidea. Y en esa región, aparentemente en la zona de la silla turca donde se asienta la hipófisis, usted tiene este tipo de malformación. Por eso es importante que usted se mantenga viendo su neurólogo, siga sus instrucciones, tome los fármacos que él le dice para tratar de controlar la prolactina dentro del mejor nivel posible. Y si fuera necesario algún tipo de intervención, pueda usted contemplar todo lo que él le diga respecto a lo que ocurriría.
Tenemos entonces a Paola. Tiene un niño de 5 años que sufre descamación en las manos, los pies y codos. Hay días que se le quita, pasa un mes y luego le aparece nuevamente. La pregunta es, ¿cuál sería la causa y el tratamiento? Convive también con un gatito en casa.
En realidad no sabría decirle por qué le está sufriendo este tipo de situación. Hay personas que tienen una sobreproducción del estrato córneo de la zona de nuestra epidermis y desarrollan este tipo de situaciones descamativas con endurecimiento y resquebrajamiento de áreas de las palmas de las manos y de los pies. Esas son situaciones especiales. Algunas otras personas no producen suficiente cantidad de sebo que es necesario para mantener esas superficies. Otras personas pudieran tener estímulos, digamos, por parte de la tiroides, donde facilitan también estos cambios a nivel de la piel. Pudieran estar ocurriendo también algún tipo de deficiencia respecto a la cantidad de ácidos grasos buenos, ácidos grasos como los omega 3, 6 y 9, que son necesarios para que nuestro cuerpo entonces pueda formar otros ácidos grasos que nuestro cuerpo precisa para procesos de lubricación y el mantenimiento de muchas células, incluyendo la de las palmas de las manos y los pies. Su situación entiendo que debe ser vista por un dermatólogo para que él pueda precisar cuál es la razón de este problema en su nieto.
Bien amigos, se nos ha acabado el tiempo, hemos llegado al final de esta edición, pero agradecemos a todos los que participaron y les invitamos a que mañana nos acompañen nuevamente en nuestra siguiente edición de preguntas. Así que si no alcanzó el tiempo para hoy, usted poder comunicarse, mañana brindamos esa oportunidad nuevamente. Vamos entonces a finalizar con esta reflexión para meditar.
Precisamente en el libro de Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 12, que es el versículo que estamos considerando, este versículo es especial. Escuche bien, dice ahí, he aquí yo vengo pronto. Está hablando Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien vino la primera vez, recuerdan, se celebra siempre en la Navidad, quien murió en la cruz, según nosotros siempre recordamos, en la época de Pascua, pero dice que Él no se limita solamente a haber resucitado y ascender al cielo. Dice ahí que Él viene y lo está diciendo Él. No lo está diciendo ningún pastor ni ninguna otra persona. Él lo está diciendo. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor está llevando a cabo en este momento, según nos dice la profecía de Daniel capítulo 8, específicamente más el versículo 14. Y según nos dice el libro de Hebreos, usted puede leer todo el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Jesús es nuestro sumo sacerdote. No hay un sacerdote aquí en la tierra que le pueda comparar. Ninguno puede suplir la función que él realiza, ya que él, número uno, intercede por nosotros. Número dos, está en un proceso de evaluación, está en un proceso de juicio, donde está evaluando la vida de las personas que han aceptado a Él, le han aceptado como su Salvador personal y han permitido que su Santo Espíritu, su representante aquí en la tierra, esté transformando las vidas de esas personas que le aceptaron. Él viene a evaluar si usted está viviendo a la altura de lo que dice la Escritura o no. Porque Él ha provisto todo. Ha provisto el perdón y el mecanismo para la transformación por medio del Espíritu Santo. Esto, por supuesto, lleva a una vida de obediencia que se muestra en obras de obediencia. No son obras que usted hace para poder ser salvado. Son obras que demuestran que ya Él está interviniendo en su vida. Pero Él viene a dar a cada uno la recompensa según haya sido su obra. ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son las mías? ¿Aceptaste ya a Jesús como tu Salvador personal? ¿Has permitido que Él te transforme? Hazlo. Él viene pronto.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.